Cartagena-Barça, 9:45. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, no se espera al final de la canción, ¿eh?
No, porque
esto, esto es muy impaciente. Por
no, últimamente no espero, ¿eh? Últimamente vamos siempre...
Ayer sí.
Por eso, la excepción es ya esperar. Lo otro es norma habitual. Oye, que estamos buscando esta semana, que te ha dado a ti por ello, una estrella del firmamento.
Sí, oye, que se ha ido otra vez el sol, macho.
Claro, pero estamos ya en pleno invierno.
Sí, pero ya, yo creo que mañana otra vez va a salir, ¿eh? Bueno, pues es una estrella, no es el sol, es una estrella náutica, que dije ayer una pista, es una estrella molona, de hecho es una estrella náutica de esa que utilizaban los marinos, me imagino que ahora no, porque no tengo ni idea de eso, pero yo imagino que hace cientos de años pues lo utilizaban para guiarse.
Ahora ya una aplicación.
Sí, ahora ya sacas ahí cualquier cosa y dices, ¿dónde estoy? Pues aquí. Y te lo dicen, pues vete por aquí. Pero antiguamente no, antes se tenían que llegar por las estrellas y esas cosas. Y la pista de hoy es que, fíjate tú las cosas, lo que sucedió en esa estrella en 1163 es lo que estamos viendo nosotros ahora.
Lo que sucedió en esa estrella en 1163, concretamente.
Claro, porque claro, está muchos años en luz, porque claro, lo que pasó entonces es lo que estamos viendo nosotros ahora. Qué cosas, ¿eh?
Muy bien, pues esa
es la... Por cierto, en 1163 era el rey de Castilla, Alfonso VIII, que es luego el que ganó la nava de las Navas de Tolosa.
Eres un pozo sin fondo de sabiduría, Pedro.
Hay que estar culto.
Muy bien, Pedro. Sí. Hoy 6:30 de la tarde.
Eso es. Y no os olvidéis, 1163.
Sí, ese es ahí. El dato, ¿no? Vale, sí, perfecto. Muy bien. Hasta la tarde, Pedro. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo de la conversación sobre un tema nuevo. Vinicius.
Yo creo que Vinicius sí debe escuchar estas declaraciones y debe pensar en esto que ha dicho Puyol. Si yo estuviera cerca de Vinicius, le diría, pues mira, escucha este consejo.
Yo creo que si Puyol tuviera algo que decirme a mí de mí, yo le querría escuchar. Yo creo que Vinicius sería inteligente si él quisiera escuchar también, porque además ha dicho algo así como, pero... es que es un futbolista que debería ser admirado en los campos.
Sí,
o sea, lo ha dicho,
es verdad.
Incluso con pesar.
Pero una cosa, lo ha dicho Ancelotti esto, ¿eh? Y lo ha dicho Toni Kroos. Entonces, si Vinicius no ha escuchado a Ancelotti y a Toni Kroos, ¿creéis que a Puyol...
Pero le han justificado más que dicho esto, yo creo. O sea, le han... nos hemos quedado más con es que le pegan, es que esto, es que lo otro, es que y hay que llegar al momento en decirle a Vinicius, ¿no te das cuenta que todos los fines de semana eres noticia? Y no estoy hablando de los insultos, aquí no meto eso, ¿no te das cuenta que cada fin de semana tienes un lío en un campo?
No, aquí Carles Puyol ha estado espectacular. Ahora bien, si no meten la ecuación en la frase, el término merece ser más reconocido, le caen palos, pero vamos.
Yo es que a Vinicius no le veo ninguna evolución en ese sentido. Desde que llegó, desde que está en primera línea de combate, casi le veo una regresión. Ayer otra vez en el lío, estamos esperando el siguiente partido porque habrá lío.
Vinicius siempre en el centro de la conversación. Bueno, la encuesta en @deportescope, ¿por quién pregunta, Asenjo?
Por la sorpresa de esta liga, corro por el Girona. ¿Y por dónde ves al conjunto catalán cuando acabe la temporada? ¿Campeón en Champions, en Europa League o solo se salva? Y de momento el 52% le ve en Europa League.
En Europa League, del quinto al sexto. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30 y las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Marc Gauthier tiene 63 años y lleva casi 3 décadas padeciendo Parkinson. Los primeros síntomas llegaron cuando tenía 36 años, muy joven, la verdad. Le fallaba la coordinación, tenía también problemas de movimiento, cierta rigidez en el cuerpo y temblores. La enfermedad fue avanzando rápidamente hasta tal punto que este francés llegó a tener una discapacidad del 95%. Hace un par de años recibió una llamada que le ha cambiado la vida. La llamada de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Estaban desarrollando algo nuevo, una investigación que podría devolverle la movilidad y necesitaban probarlo en un paciente como él, como Marc. Se trataba de una prótesis neuronal que le ha permitido volver a caminar, algo que desde luego era impensable para él.
Me contactó el equipo del estudio. Al principio dije que no porque eran 4 meses de trabajo y 4 meses de trabajo no es nada fácil. Pero después acepté porque pensé que podría ser una oportunidad para mí. Esto me permite caminar mejor. Puedo caminar 5 kilómetros sin parar. Algo tan sencillo como coger un ascensor para mí antes era imposible. Patinaba, me quedaba congelado y ahora camino sin problema.
Pues todo esto a través de una prótesis neuronal que, como escuchábamos, le ha permitido volver a caminar hasta 5 kilómetros diarios. A pesar de todos los avances de la neurología, la causa del Parkinson sigue siendo desconocida, por lo que tampoco se sabe cómo prevenirlo, ni tiene cura, pero sí tratamientos que ralentizan su avance y mejoran la calidad de vida de los pacientes. Afecta tanto a hombres como a mujeres y más del 70% de las personas diagnosticadas supera los 65 años de edad, según datos de la Asociación Parkinson Madrid. Y la gran mayoría de los enfermos, eso sí, el 90% de ellos, pues llega a tener problemas para caminar. Por eso, este avance, este implante neuronal, abre una gran ventana a la esperanza. Y entre los científicos que han desarrollado esta neuroprótesis se encuentra un español, un madrileño de 39 años, que se llama Eduardo Martín. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos todos, Eduardo, sorprendidísimos, ¿no?, con esta investigación que habéis llevado a cabo, con el vídeo, cuando vemos a Marc, además, andando como andamos cualquiera de nosotros. Es de verdad impactante. Cuéntanos, ¿cómo funciona este implante neuronal?
Bueno, en realidad la idea del implante es que vamos a poner unos electrodos sobre la médula espinal en la zona lumbar. Pues hay que saber que la zona lumbar es donde están las neuronas que controlan los músculos de las piernas. Entonces ponemos unos electrodos en esa zona, se conecta con un cable a una cajita, una pila, si quieres, que es la que va a estar enviando estos impulsos eléctricos, y con electricidad vamos a reactivar esa zona de la médula para facilitar los movimientos de las piernas.
Un avance así, claro, no llega de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en él?
Pues en total la idea inicial se pensó en torno a 2009, yo empecé a trabajar en esto hace unos 10 años. En nuestro grupo hemos trabajado mucho en el pasado también en aplicaciones de estimulación medular para mejorar la locomoción después de una lesión medular, es decir, con gente que está en silla de ruedas. Y básicamente en este estudio lo que hemos hecho es inspirarnos en lo que entendimos en pacientes con lesión medular para adaptarlo a los problemas que pueden sufrir los pacientes de Parkinson. Empezamos verificando que todo esto puede funcionar en modelos animales para entender efectivamente si el concepto puede funcionar, cómo hay que optimizar esta estimulación, dónde hay que estimular y en qué momento y demás. Y una vez que verificamos pues que era seguro, que no duele, que funciona el concepto, lo pudimos probar en un primer paciente, que ha sido Mag, que lleva con nosotros ahora 2 años.
Eduardo, ¿pero qué relación tiene una cosa con la otra? Alguien, por ejemplo, que ha tenido un accidente de tráfico que le ha dejado en una silla de ruedas con un enfermo de Parkinson.
Pues es muy buena pregunta. Lo que llegamos a entender con todos los estudios que hicimos sobre lesión de médula espinal es que básicamente la zona lumbar de la médula controla los movimientos de las piernas. Entonces, después de una lesión, esa zona, visto que la médula está dañada, no recibe ninguna información del cerebro. Entonces, claro, está como dormida, si quieres, y la estimulación permite de reactivarla. En el caso del Parkinson no es lo mismo. En el caso del Parkinson hay un problema a nivel del cerebro. Pero bueno, toda la información que va a bajar hacia esa zona lumbar pues va a ser un poco como anormal, si quieres, ¿no? Va a estar un poco afectada. Y entonces la estimulación va a permitir de normalizar la activación de la médula de manera a que la locomoción también se normalice.
Y Eduardo, ¿por qué elegisteis a Marc, a este paciente y no a otro?
Bueno, buscamos primeramente un paciente que hubiera probado todo el tipo de terapias que existen. Hay que saber que para el Parkinson, primeramente, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que los síntomas pueden ir evolucionando o hay nuevos síntomas que aparecen cuando la enfermedad evoluciona. Entonces, hay diferentes tipos de terapias, ya sea con pastillas, ya sea estimulación cerebral, que funciona muy bien para las primeras fases de la enfermedad. Cuando una persona empieza a desarrollar estos problemas de locomoción, la verdad es que no se sabe muy bien qué hacer, porque no hay ninguna terapia, aparte de hacer pues mucho ejercicio físico, fisioterapia y demás, que sí que puede ayudar mucho, pero no hay realmente nada muy específico, ¿no? Entonces, buscamos a alguien que hubiera probado todo el tipo de terapias y que aún así, pese a eso, tuviera problemas de locomoción que le impidieran tener una vida normal.
Me llama la atención, además, bueno, muchísimas cosas, Eduardo, pero me llama la atención que el implante se pueda encender y apagar. Es decir, que durante las horas que está encendido, por decirlo de una manera que nos entendamos, el paciente puede tener actividad y luego da, simplemente es tan fácil como apagarlo y ahí pierde esa actividad, ahí ya no podría caminar.
Claro, entonces el implante, lo que es la pila, lo que envía los impulsos eléctricos, está bajo el abdomen, bajo la piel. Y entonces podemos poner como una especie de sistema encima de la piel que va a conectarse y va a permitir de encender o apagar esa pila de una manera muy sencilla. En general, el paciente, Marc, ha estado utilizando este implante activo, lo tenía encendido durante el día y lo apagaba cuando se va a dormir por la noche. En general, porque la estimulación le induce un poquito de tener una sensación, nota como un hormigueo en las piernas y entonces, obviamente, para dormir no es muy agradable. Entonces lo apaga por la noche y en cuanto se levanta, lo enciende. Y él tiene control de cuándo lo enciende, cuándo lo apaga y demás.
Este es un primer paso, el que ha dado este enfermo, Marc. ¿Qué viene a partir de ahora, Eduardo?
Sí, efectivamente, y eso es importante indicarlo, es decir, la enfermedad de Parkinson es muy variada, puede afectar a pacientes jóvenes, como es el caso de Marc, a pacientes más mayores, la evolución también cambia de paciente a paciente, los síntomas cambian, entonces en el caso de este primer paciente ha funcionado sorprendentemente bien, de verdad, que es que nos hemos incluso quedado sorprendidos de lo bien que ha funcionado. Tenemos ahora que verificar primeramente que esto se va a poder aplicar a muchas más personas. Y como digo, visto la variabilidad de perfiles de pacientes que pueda haber, tenemos que entender quién va a responder bien o quién puede no responder tan bien. Eso es uno de los aspectos principales.
Pero os vais a seguir enfocando en enfermos de Parkinson.
En enfermos de Parkinson, efectivamente. Entonces la idea es, vamos a testear esto en 6 nuevos pacientes con perfiles un poco distintos para entender eso. Y además vamos a utilizar una tecnología nueva que está más se ha desarrollado específicamente para esta aplicación. Entonces será más específico y podemos estimular aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. Ese es el siguiente paso.
Bueno, pues que no es poco. Por otro lado, Eduardo Martín, científico de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros al mediodía, por explicarnos pues este avance que, como decíamos, esta prótesis neuronal, pues que abre sin duda una ventana muy, muy, muy esperanzadora a otros muchos enfermos de Parkinson y de otras patologías también. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias.
Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo lo que nos ha contado Eduardo de esta investigación, pues que fíjate lo que puede suponer para tantos y tantos enfermos de Parkinson y seguramente también para otros enfermos con o pacientes con lesiones medulares. Eso en una etapa pues más a largo plazo. Tenemos que contarte también una última hora que nos llega desde Portugal, porque acaba de dimitir el primer ministro portugués António Costa. Su salida se produce en medio de una investigación por corrupción, prevaricación y tráfico de influencias en la que habrían sido detenidos estrechos colaboradores suyos, entre ellos su jefe de gabinete. Pues esa es la noticia, dimite el primer ministro portugués, António Costa. Y prepárate que María Carey ya está por aquí y eso significa que con ella las Navidades. Bueno, hace unos días me hizo muchísima gracia porque en su cuenta de Instagram la cantante publicaba un vídeo bastante bueno en el que con mucha ironía y sentido del humor pues decía que había llegado la hora y se veía además cómo la estaban descongelando para dentro de nada pues empezar a cantar esta canción que está sonando con la que, pues eso, prepárate porque nos van a volver a martillear esta Navidad como lleva haciéndolo desde hace ya ni se sabe. Bueno, pues eso, que la Carey está ya preparada, en las ciudades ya se está poniendo poniendo también la iluminación, y en los super y grandes almacenes pues tenemos listos los turrones y demás dulces y también los adornos navideños. Y con este ambientillo pues ha empezado también una guerra. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
La guerra por ver quién lo tiene más grande.
Pues sí, a ver quién tiene más grande el árbol de Navidad. No se vaya a pensar nadie nada raro, ¿eh?
No, no,
hablamos
no.
de árboles de Navidad porque hay una disputa entre ciudades por tener ese mayor árbol de España. Y en esa pelea está Badalona, donde su alcalde, que es Javier García Albiol, pues va a encender el próximo 18 de noviembre, no queda mucho, un árbol de 40 metros de altura, que para hacernos una idea equivale a 16 pisos.
No está nada mal, o sea, el arbolito, ¿eh?
Sí, sí, tú
ponte
levanta
a
el cuello y a ver hasta dónde te llega la vista. Bueno, el arbolito en cuestión, que de arbolito no tiene nada, ya está instalado, ya se puede ver y ha costado la friolera de 250.000 euros. Claro, es que
una
no es
pasta.
El pino que pones en tu casa.
Claro,
es que es algo
esta
más.
Es una estructura metálica, bueno, que va creciendo, que
pues,
es bueno.
Pues efectivamente.
Bueno. Y luego los adornos y las luces.
Dice Albiol que Badalona va a vivir la Navidad más espectacular y mágica de la historia y pretende hacerlo, pues empezando con este árbol gigante.
Vamos, que le ha salido este año competencia a Abel Caballero, que presume de tener la ciudad más iluminada y mejor adornada del mundo durante las Navidades.
Sí, está bastante pesado con eso. Bueno, pues es que Vigo es otra de las ciudades en disputa por el árbol de la Navidad más grande de Europa. Y aquí, Pilar, te diré que los centímetros, como en tantas otras cosas, importan. Porque ¿sabes cuánto mide el árbol de Vigo?
Hombre, si me dices que los centímetros importan, es que me dirá un poquito más que el de Badalona.
Pues mira, sí, medio metro más, tampoco es que sea una cosa escandalosa, es decir, mide 40 metros y medio y también se va a encender el 18 de noviembre para que haya una competición en toda regla, el mismo día. Así que ese día, duelo de alcaldes inaugurando sus árboles de Navidad, cuanto más grandes mejor. Pero les ha salido a los dos un tercer competidor que no se esperaban y que asegura que el árbol más alto de España va a estar en su localidad, en Cartes, un pueblo de 6.000 habitantes de Cantabria, que lo tiene muy claro. Va a superar a los otros dos árboles como sea. Está dispuesto a subir todos los metros que haga falta para ser, eso sí, el alcalde que lo tenga más grande, el árbol de Navidad.
Pues vamos a hablar con ese alcalde. Agustín Molleda, alcalde de Cartes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo.
Alcalde, ¿cuánto va a medir su árbol?
Bueno, pues en principio va a medir esos 42 metros y medio que ya tenemos montados y instalados en este momento, más el mástil y la estrella. La inicialmente va a alcanzar esos 45 metros que todos entendemos que en este momento es posible.
O sea que supera al de Vigo y al de Badalona. Va a ser el árbol más alto de España.
Bueno, nosotros dentro de, como bien decías en el resumen anterior, no somos una gran ciudad, somos un municipio medio de Cantabria de 6.000 habitantes y lógicamente no podemos competir en el ámbito económico del maquillaje de periferia, pero sí, efectivamente, estamos dispuestos a competir por ser el árbol más alto de España en este momento, de 45 metros y además nuestra estructura, esa estructura modular, como todo el mundo sabe, puede crecer y puede decrecer. Además, como todo el mundo sabe también, nuestro instalador, esta empresa, además, que ha instalado este árbol de Navidad sin ningún coste para el ayuntamiento, realizando un desafío en arquitectura y sobre todo un desafío, lógicamente, en la manera de ser y de poder montar este árbol, está y tiene proyectos, además, técnicamente probados y diseñados que pudieran alcanzar incluso los 80 metros de altura.
¿El árbol puede llegar hasta los 80 metros?
Su proyecto, el proyecto del constructor, el proyecto de la empresa GZ Andamios, que es una empresa de construcciones modulares. Son esas típicas construcciones que vemos en conciertos, en gradas, sí, etcétera, etcétera. Él tiene, esa empresa tiene y su fabricante tiene proyectos, tiene visados proyectos, además, lógicamente pensando en algo, en un ámbito que es innegociable, que es el de la seguridad, es algo que es muy importante. Tiene proyectos de árbol, tiene diseños de árbol que llegan a alcanzar los 80 metros de altura.
Pero, alcalde, le ha salido una competencia muy dura, ¿eh? A Abel Caballero y Albiol. Porque no creo que sus árboles puedan llegar a esa altura, 80 metros. Bueno, nos dice que ahora mismo el árbol mide 42 metros y medio, que ya supera. Ya supera al de Badalona y sí, también al de Vigo. Y encima la ventaja que a usted se lo han instalado gratis. Pero algo le costará al ayuntamiento todo esto.
Lógicamente, el maquillaje tiene un precio y efectivamente el ayuntamiento va a asumir todos y cada uno de los costes que están, bueno, referentes a la iluminación, al diseño, etcétera, etcétera.
Nosotros, o sea, los adornos, coste, ¿no?
Sí, por supuesto. Seguramente aquí sí que está en juego un poco qué árbol puede ser más bonito y efectivamente será la gente quien, bueno, pues de una manera totalmente pueda diseñar cuál es más bonito, cuál está mejor iluminado, etcétera, etcétera. Lo que está en juego, si lo que está en juego es que efectivamente cuál es el árbol más alto de España, pues efectivamente ahí es el único índice que nos indica que podríamos competir. Después, efectivamente, insisto, nosotros vamos a hacer un árbol de esos 42 metros y medio que te decía inicialmente, con un máximo de 45 de inicio, y después lo que tenemos son esos 15 kilómetros, 15.000 metros de LED blanco que van a iluminar ese árbol, una tonalidad efectivamente de cabezas de robot giratorias que van a iluminar por la parte interior, y además nuestro árbol es transitable en su parte inferior, lo que supone es que el usuario, el visitante, esas miles y miles de personas que esperamos que vengan a conocer y a visitar Cartes, puedan colocarse justamente en el epicentro del árbol, en su parte más inferior.
Bueno, alcalde, yo lo que estoy pensando es que si se funda alguna lucecita y le pilla allí arriba en todo lo alto, a ver quién es el guapo que sube a cambiarla, ¿eh?
Bueno, tengo que decirte que para eso efectivamente cuenta con un ascensor, con el típico montacargas de montaje que hace, sí, bueno, pues un efecto de seguridad seguramente. Pero bueno, no hemos pensado principalmente en el LED que se va a fundir ni, claro, a qué altura. Lo que sí estamos pensando es, bueno, pues en intentar competir por atraer, que también forma parte de la estrategia, en colocar este municipio medio pequeño de Cantabria en el mapa, y por qué no, efectivamente, por generar riqueza, que es el gran objetivo de este árbol.
Oiga, ubicando precisamente el municipio en el mapa, ustedes están al lado de Torrelavega, si no tengo mal entendido, ¿verdad?
Somos colindantes del término municipal de Torrelavega, la segunda ciudad más importante de Cantabria, con 53.000 habitantes.
Pues yo creo que desde allí también lo van a ver, ¿eh?, el árbol. Me parece que no va a hacer falta acercarse.
No, bueno, se va a ver desde mucho más lejos, porque además ya la estructura se puede ver en este momento desde Torrelavega, desde el municipio colindante, pero se ve desde mucho más allá, y la idea, sinceramente, es que se pudiera ver desde la capital de Cantabria, Santander, pues efectivamente a unos 42 kilómetros, una vez que esté iluminado y una vez que efectivamente decidamos, porque
¿creen que va
no
a poder ser así? ¿Se va a poder ver desde Santander? ¿Lo tienen estudiado ya eso?
Lo tenemos estudiado porque tenemos una infografía, la misma infografía que realizamos para el proyecto del soporte, porque bueno, aquí un poco el secreto no es la estructura en sí, que es la estructura modular, sino el proyecto está basado lógicamente en los vientos, en la resistencia, una vez que esté decorado con ese efecto vela que se pudiera decir técnicamente, cuando realmente ya tiene todas esas cortinas de LED, etcétera, etcétera, entendemos que efectivamente se pudiera ver desde una parte muy importante, o se pudiera ver desde un punto alto, tampoco nos engañemos, a más de 30 kilómetros del municipio de Cartes.
Alcalde, ¿dónde lo van a colocar?
Pues lo vamos a colocar en el corazón de la villa medieval, de un municipio medieval, que es la villa de Cartes, de un conjunto histórico, de una zona VIC protegida, que es el Camino Real, el antiguo Camino de las Castillas, que comunicaba la zona de Castilla-León, ese maíz, esos cereales que bajaban al puerto de Santander. Cartes tiene esa peculiaridad. Cartes tiene el primer peaje, por decirlo así de alguna manera, que es una fortaleza medieval, que es el Torreón de Cartes. Pues concretamente lo vamos a colocar en el Parque del Torreón. Además, tenemos un poblado navideño que venimos realizando, la Casa de Papá Noel, un proyecto relacionado con toda Navidad. Ese, bueno, pues ese concepto de mercadillo navideño europeo que todos tenemos en nuestra cabeza, decorado con sus luces, etcétera, etcétera. Bueno, queremos generar una serie de sinergias en el entorno y alrededor de este árbol, pues para intentar...
Alcalde,
aprovechar.
Me va a perdonar, pero es que lo está vendiendo usted todo también como Abel Caballero. Igual.
Bueno, Abel Caballero...
¿Es un entusiasta usted también de la Navidad o qué?
Quisiera pensar que soy un loco de la Navidad, no de la Navidad, pero soy un loco por mi municipio. Entonces, efectivamente, lo que intentamos es, insisto, ¿vale? No podemos competir en el ámbito, lo digo al principio y lo digo al final, ¿no? Tanto con Badalona como nosotros tenemos un 10% aproximadamente de nuestro presupuesto anual de lo que ustedes hablan de económicamente que puede invertir Vigo en su Navidad. Pero yo soy de los entusiastas, yo soy un poco de la picardía, del lazarillo, ¿no? De ese hispano, de esa gente española que ante la diversidad y la adversidad también tira de picardía. Y digo, y creo que además podemos afirmar, que efectivamente la ilusión tiene mucho más precio que lo económico, y en este ámbito creo que la ilusión, el compromiso, el trabajo desinteresado de vecinos y empresarios de la zona del municipio de Cartes, bueno, pues en este momento somos noticia nacional, como ustedes ven, bueno, y efectivamente pudiéramos competir con dos grandes ciudades como son tanto Badalona como Vigo.
Yo lo que espero, alcalde, es que no le dé usted un susto a algún astronauta cuando lo encienda, porque eso se tiene que ver ya desde ahí arriba perfectamente, desde el espacio.
Sí, estamos en tema además de migración de aves, que me preocupan más que los astronautas, para ser realistas, ¿no?
Sí,
pero bueno, creo que va a ser, efectivamente, tenemos una estructura, insisto, en este momento totalmente realizada en su parte superior, totalmente garantizada, totalmente accesible y totalmente segura, que también es una preocupación, lógicamente, que compartimos, insisto, esperando a esos usuarios, esos vecinos que van a visitar nuestro...
Bueno, como reclamo turístico, desde luego es fabuloso. Es fabulosa esta idea, este árbol que va a llegar en principio hasta los 45 metros y que si acaso si se pican los de Badalona y los de Vigo, pues igual, un poquito más. Es el árbol de Navidad que van a instalar en Cartes, en esta localidad cántabra. Acabamos de hablar con Agustín Mollera, que es su alcalde. Alcalde, gracias por atendernos, que le iba a decir ya feliz Navidad, pero es que estamos todavía en noviembre, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Que vaya bien, de momento, la instalación de este árbol tan gigantesco que van a tener ustedes. Gracias por atendernos.
Que vaya bien, que sea posible. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, alcalde. Chao. Bueno, pues que estamos ya a vueltas con la Navidad. Es que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Y mira, hoy preguntábamos por algo que también es muy navideño, la lotería. ¿Has perdido alguna vez o encontrado un décimo de lotería? ¿Qué hiciste? Por cierto, ¿has comprado ya algún décimo para la del 22 de diciembre o empiezas justo ahora, en estas fechas? ¿Eres de los adelantados que compras siempre en verano en el lugar en el que estás de vacaciones? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Correas?
Mira, por ejemplo, Gloria de Bilbao dice que hace acopio directamente de todos los décimos que se van encontrando por la ciudad.
Pues yo este año ya tengo como cinco décimos, más luego alguna participación que he cogido así de estas loterías que venden en participaciones, y bueno, espero que sí, que este año sea la definitiva ya, y ya no tenga que, bueno, volvería a jugar, pero menos.
Bueno, Gloria, cinco décimos ya no está nada mal, ¿eh? Y alguna participación, sí, Gloria, y va cogiendo, mira, ya lleva un buen pellizco. Manolo, es de esas personas que se adelantan a sacar sus décimos de Navidad.
Yo tengo por costumbre, cuando estoy en el verano de vacaciones, en la playa o en la montaña donde me pilla, tengo por costumbre comprar siempre algún recuerdo, y entre los recuerdos, pues me gusta sacar algún décimo participación de la lotería de Navidad. Lo que ocurre es que alguna vez he empezado pronto las vacaciones y todavía no he seguido la venta.
Claro, eso también pasa. Hay que esperarnos, es en agosto, ¿no? Hacia el final.
Yo creo que no, que es antes. Es hacia el mes de julio, sí, porque julio, se aprovecha la etapa, ¿sí?, del verano, cuando ya la gente se empieza a mover para empezar a vender.
Pero checa un poco ver las colas que muchas veces se forman, sí, en las administraciones de lotería, justo en el paseo marítimo. La gente en bañador, en tirantes, con el décimo de lotería de Navidad. Sí, es curiosa, claro, esa imagen.
Bueno, mira, Marisa nos escribe desde Cádiz, una de esas zonas donde podrías estar en bañador o tirantes y comprarte un décimo. Pues ella cuenta que se encontró junto a su madre una cartera y dentro efectivamente tenía uno de los boletos para Navidad.
Y tal como se los encontró, como iban dentro de una cartera con la documentación de la persona que era la propietaria del décimo, estábamos a dos pasos de donde la había perdido la propietaria, entonces era la cajera de un supermercado donde habíamos estado. Y vamos, porque de hecho yo la conocía por la fotografía del DNI, la conocía.
Anda, mira.
Y se lo entregamos en mano.
Bueno, pues claro, al ver la documentación, ver la foto, identificar a esa persona, se lo pudieron llevar en mano.
Sería impresionante que esta historia hubiera terminado con que el décimo tocó.
Sí, sí, es verdad, anuncio, no nos ha dicho, no, nos lo hubiera contado si hubiera tocado.
Yo creo que sí, seguramente.
No, si hubiera tocado seguramente, no historión. Sé, supongo, vamos, que ese es un historián. Bueno, Valentín de Logroño dice que esto, pues hombre, a él esto de la lotería mucho no le emociona, pero sí a su mujer.
Lo de la lotería de Navidad para mi mujer es casi una religión. Empieza en verano, donde compra décimos a los que asigna nombres, porque hay muchos adeptos con los que intercambia esos boletos. Y bueno, y acaba, yo creo que el día del sorteo, justo antes de que empiece, que ya, pues bueno, hemos vivido una época de ilusión y normalmente empieza la desilusión, pero bueno.
Bueno,
dicen que el día 22 es el día de la salud, ¿no?
Efectivamente, eso es, y que no nos falte.
En fin, María José de Almería nos cuenta que la esperanza es lo último que se pierde, también con la lotería.
Yo no me encuentro a décimos, juego poquito, dos décimos yo. Mi marido juega algo más en el trabajo, pero son entre compañeros. No me encuentro a ninguno, no me ha tocado nada, sigo con la ilusión y espero que algún día toque, aunque sea un pellizquito para un caprichito.
Sí, eso es lo que decimos todos, ¿verdad, María José? Un pellizquito, que tampoco nos queremos retirar, ¿o sí? Bueno, no. No, un pellizquito, pues para eso, para tapar agujeros. Otra de las frases que más se repite también el 22 de diciembre. Bueno, es lo que nos han dicho los oyentes. Vamos a escuchar ahora lo que nos dice Pilar Cisneros. Tocaya, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Bueno, ¿crees que es legal que nos graben en vídeo o incluso con audio en el puesto de trabajo?
Yo creo que no.
Parece que no. Bueno, pues una oyente nos ha contado que para trabajar en una cadena de comida rápida tuvo que dar su consentimiento firmado en el contrato para eso, para que la grabaran. Y nosotros nos hemos hecho la misma pregunta, si esto es legal o no. Así que enseguida lo vamos a explicar aquí en la tarde.
Bueno, pues conocemos esta historia y todos los detalles enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud. Los mejores médicos. La telemedicina más avanzada. Y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.